Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu, 88.7 y fmlatribu.com. Lindos días últimamente en lo que es climático, frío y calor a la vez, esas cosas que uno no entiende, sobre todo cuando sigue en aislamiento, porque eso es lo que estamos haciendo, seguir en aislamiento, seguir cuidándonos y seguimos haciendo el programa en este espacio de La Tribu. Mi nombre es Francisco, veo del otro lado del vidrio imaginario a Celina y a la Oper, y también en esta mesa virtual a Laura Pérez Portela. Laura, ¿cómo estás?
Fran, acá en casa nuevamente, y para mí que se produce una desorientación climatológica para los que estamos en condiciones de aislamiento y podemos trabajar en nuestras casas, que cuando salimos a la calle quizás nos sorprende el clima, porque por ejemplo en mi caso todavía el departamento no sigue estando bastante fresco, bastante frío, sobre todo porque no pega el sol o pega la mañana muy temprano cuando es muy suave, entonces como pierdo la noción de cómo está el tiempo. Y claro, hoy salí a la calle y salí con campera, bufanda y me lo tuve que sacar porque me estaba muriendo de calor y estaba transpirando. Así que bueno, creo que esa es mi teoría científica en base al clima en el marco de la pandemia. Y después, hoy me olvidé de llevar el barbijo. Caminé como unos pasos y me di cuenta y volví rápidamente a casa, pero me había pasado otra vez que caminé más de una cuadra y sentía todas las miradas encima, y era porque claramente no tenía el barbijo. ¿A usted le pasó y cómo reacciona la gente?
No, de las pocas veces que salí nunca me olvidé el barbijo. Ahora también estoy usando la máscara esa de plástico encima. Si me miran, me miran por mi aspecto. Mi aspecto ya es de náufrago directamente, porque claro, no me corto el pelo, y para qué arreglarse, ¿no? Si uno vuelve y tiene que tirar esa ropa a lavar. Así que es lamentable, estoy quizás atravesando mi peor momento estético, pero bueno, así son las pandemias, ¿no? Laura, dígame mejor, ¿de qué vamos a hablar en el programa de hoy?
Fran, ya paso a presentarle el tema del día de hoy, pero déjeme hacer un paréntesis y contarle que hace más de un año que no voy a la peluquería, porque había ido en agosto del año pasado. Intenté cortarme el pelo y quedó terrible, y siempre estoy usando la misma ropa. Tengo el jean, las zapatillas, tres pulóveres y tres remeras, que son lo que uso para salir a la calle, y voy lavando y alternando, y esa es como la ropa de la pandemia. Todavía no incorporé la máscara, pero lo estoy pensando seriamente porque dicen que ayuda bastante en la protección. Me da como medio cosa gastar tanta plata, pero bueno, parece ser que esto sigue para largo, así que quizás sea como una buena inversión. Ahora bien, para hoy vamos a estar desarrollando el tema de las comunas de la ciudad de Buenos Aires. Se aprobaron en el 2005, ¿no?, la ley de comunas, y empezaron a funcionar, o se desarrolló la primera votación en el 2011 junto con el resto de las elecciones. Y queremos saber si realmente están funcionando, si se le han delegado funciones, y bueno, y cuál es el ámbito de gestión de los y las comuneras.
Impresionante lo que me cuenta Laura sobre su estado capilar actual. Pero bueno, vamos a escuchar mejor algo de música y luego sí empezamos a hablar del tema de hoy, que es el de las comunas, aquí en El Peso del Rocío.
¿Qué importa el panorama, la foto, el cartel de fama, el camarín con flores, banana y opción vegana en un país que a las mujeres las matan como si nada? ¿A quién le importa si la Rihanna de Lanús está en tu cama o si quemas marihuana, si sos el rey de la manzana? No son tan especiales vos y tu fin de semana. Hay gente que está loca y pasan cosas que son raras, y otros solo abren la boca y hablan porque hablar giladas paga. Hay que hacer billete porque nada se regala, pero aquí costa de que nadie se lo preguntaba. Cuando hubo que poner lo que tanto se tocaba, que te cuento cómo fue que están los bebés echando baba. Todo está jodido y antes también lo estaba, sea por un virus, por un vivo en la rosada o por un tiro que se fue perdido, andan por la barriada. Hoy le escribo a algún chileno encapuchado en una barricada. No pierdas la fe, pero la fe que es, la fe es un tren que se te fue otra vez. La fe es un sueño desangrándose sentado en casa, pero el amanecer. Hay nenes que mueren sin que ni Dios se entere, porque al hambre no le alcanza con mate y con tereré. Una madre sin un hijo sobrevive como puede, y el dolor de esas mujeres no pega en la tele. Superhombres se supercorrompen con superpoderes. No hay palabra mágica, ni amor, ni esquere. No son ni dos, ni tres, son un montón. Toda una delegación de delegados que no hicieron los deberes. Como nos plantemos será como nos ponderen. Hay que sorprenderlos cuando menos se lo esperen. Prender una luz para los que se demoren, y ustedes cuando se mejoren, súmense si quieren. No pierdas la fe, pero la fe que es. La fe es un tren que se te fue otra vez. La fe es un sueño desangrándose sentado en casa, miro el amanecer. No pierdas la fe, pero la fe que es. La fe es un tren que se te fue otra vez. La fe es un sueño desangrándose sentado en casa, miro el amanecer.
Del Rocío, militantes del Climax haciendo panorama.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Estamos en comunicación con Carlos Wilkinson, licenciado en Sociología e integrante del Movimiento Comunero. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo andas vos?
Muy bien y muchísimas gracias por esta comunicación, Carlos. Ya hemos hablado en otros momentos con vos por el tema de las comunas y queríamos retomarlo porque estamos en la tercera gestión y, bueno, queríamos saber, que nos cuentes un poco la historia de las comunas, cuándo arrancaron, por qué arrancaron, estaba establecido en la Constitución, luego se hizo una ley especial para poder implementar este tema. ¿Qué nos podés contar?
Sí, en realidad las comunas se establecen como una institución nueva en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que se sanciona en el año 96. Y establece ahí en la misma Constitución, en las cláusulas transitorias, que las comunas tenían que estar funcionando en octubre del 2001, ¿no?
Sí, pasó un poquito de tiempo más para que se pongan en
funcionamiento. Pasó un poquito de tiempo. Claro, en realidad, después de octubre del 2001, que no se había hecho absolutamente nada por parte de ningún poder, ni del legislativo, ni del ejecutivo, ni del judicial, para ponerlas en funcionamiento, llegó el 19 y 20 de diciembre, que generó asambleas por toda la Ciudad de Buenos Aires, que se vayan todos, en fin, toda esa explosión popular. Que en realidad era una de las cosas que se había querido evitar con esta institución de las comunas, porque los constituyentes, cuando ponen esta institución comunal, que en realidad es un gobierno local y participativo en los barrios de Buenos Aires, lo que se trataba era de acercar esa distancia que se había creado entre la política y la gente, el ciudadano común, que se iba haciendo cada vez más grande. Bueno, esto no se hizo y explotó el 19 y 20 de diciembre del 2001. Entonces, lo que pasó ahí fue que una serie de asambleístas y otras organizaciones y vecinos que habíamos descubrimos en realidad el título sexto de la Constitución Comuna, nos empezamos a reunir, armamos la red de vecinos de Buenos Aires y empezamos prácticamente a exigir a los legisladores que se sancione la ley orgánica de comunas. ¿Por qué? Porque vos podés tener en la Constitución una institución nueva, que en realidad es un cuarto poder dentro de la ciudad, que es el poder comunal, pero si no lo convertís en una ley que reglamenta la forma de funcionamiento de esa institución, queda en el papel, digamos, de la Constitución, pero no se traduce nunca en realidad.
Y esto se aprobó en 2005, y este año se cumple 15 años de esa ley, pero en realidad estamos por la tercera gestión, o sea que se empezó a implementar un tiempito después.
En realidad, sí, claro. A nosotros, a los vecinos nos costó, en primer lugar, 5 años, o sea, desde el 2001 hasta el 2005, para que se sancione la ley. Y que fue la única ley participativa de la Ciudad de Buenos Aires, porque nosotros obligamos a los legisladores a ir barrio por barrio y consultar en reuniones con los vecinos qué querían de las comunas. Y de ahí salió el contenido de la ley. Y esa ley sancionada en el 2005, recién se puso en ejecución con la elección de las juntas comunales en el 2011. Claro. ¿Y eso por qué? Porque, por un lado, los vecinos habíamos empezado a armar, ya que estaba sancionada la ley, habíamos empezado a armar los consejos consultivos comunales autoconvocados, de manera de obligar, digamos, a que la existencia de las comunas sea por lo menos una realidad a nivel vecinal, y por otro lado hubo que hacer un amparo para obligar al gobierno de Macri a dar las elecciones, si no, no las daban. Y así se dieron las elecciones en el 2011.
¿Y actualmente cuáles son las atribuciones de las comunas? ¿Y si se cumplen esas atribuciones?
No, ninguna. Justamente lo que hicieron después de verse obligados a dar las elecciones y a poner en funcionamiento formal, por lo menos, las comunas, jamás le transfirieron ni presupuesto ni competencias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vos tenés 7 juntistas que fueron votados por la gente de cada barrio, digamos, de cada comuna, para que encabecen este gobierno barrial, y ese gobierno barrial no tiene ni presupuesto ni competencias reales transferidas formalmente del gobierno central de la ciudad al gobierno comunal y sacada del gobierno central, a ver si queda claro. Porque si vos transferís una competencia, una función, llamémosle así para que la gente entienda más, si a mí me transfieren la función de ocuparme del mantenimiento de las veredas, por decir, que es una de las funciones exclusivas que tienen las comunas, y yo, gobierno central, sigo decidiendo quién las va a arreglar, cómo las va a arreglar, cuándo se van a arreglar, no transferí nada. ¿Me explico? Bueno, esto es lo que pasó. Y ya van de 3 gestiones, o sea, 2.5, digamos, o sea, prácticamente 10 años, donde las comunas vienen funcionando así, es decir, en la práctica no pueden tomar decisiones.
¿Y hay reclamos, o sea, de parte de los comuneros y las comuneras en torno a que les den y descentralicen estas funciones?
Mira, en realidad nosotros desde el Movimiento Comunero empezamos a notar recién en esta gestión, que recién empieza, digamos, hace 1.5 años más o menos, recién ahora, no, ni siquiera 1.5 años, un año, empiezan a aparecer juntistas comunales o comuneros, como se les llama, que empiezan a requerir, digamos, sí, efectivamente, pásenme las funciones, pásenme el presupuesto, etcétera, etcétera, cosa que hasta ahora no se había hecho. En parte no se había hecho porque todas las comunas estaban absolutamente manejadas por el gobierno central, es decir, por el partido del gobierno central de la ciudad, o sea, por el PRO, concretamente. Entonces, todas las comunas seguían la línea vertical que le bajaban del gobierno de la ciudad. En cambio ahora, no solo se incrementaron la cantidad de juntistas comunales del Frente de Todos, por ejemplo, sino que hubo 2 comunas en donde la mayoría de la junta comunal son del Frente de Todos. Entonces esas comunas empiezan a tomar decisiones que las otras hasta ahora no tomaron nunca. Por ejemplo, la Comuna 4 empezó a requerir que quiere un CUIT, ¿no? Y si yo, a ver, si yo no tengo CUIT, no puedo firmar ninguna, nada, claro, porque no tengo entidad administrativa. Entonces, ellos lo requirieron y se los tuvieron que dar. Y fíjate vos que cuando el gobierno le, digamos, la FIB le da el quid, hace referencia a la ley del 2005. O sea que esa institución estaba teóricamente funcionando desde el 2005, pero que en la práctica empezaba a funcionar en abril del 2020. Esto es lo que dice la resolución por la cual le transfieren el quid. Fíjate vos.
Sí, y una de las cosas que también se puso en discusión y por la que se llegó a la justicia fue el tema de las gerencias y subgerencias dentro de las comunas, ¿no? Que después la justicia declaró inconstitucional. Esto fue un decreto del 2014 del gobierno. Esto también afectó, digamos, en todo este relato que estás haciendo, afectó el funcionamiento de las comunas. ¿Y qué pasó luego del decreto, de la declaración de inconstitucionalidad? Si se logró desarmar toda esta estructura.
Mira, en realidad, que lo afectó, claro que afectó, porque en realidad los gerentes vinieron a consolidar lo que ya estaba en la práctica funcionando, que era que las juntas comunales no cortaban ni pinchaban. Uh-huh. Entonces, el gobierno central de la ciudad designa gerentes que son los que llevan efectivamente las acciones adelante según las órdenes de ellos, del gobierno central de la ciudad, no de las juntas comunales. O sea, significaba la implantación de las gerencias, significaba terminar de cerrar esta no autonomía absoluta de las comunas. Se generó una reacción muy fuerte y efectivamente, como vos decís, se sancionó que era inconstitucional y que en consecuencia no correspondía. ¿Esto en qué se tradujo en la práctica? Se tradujo en que los propios gerentes empezaron a tener un poco más de cuidado con sus acciones y a tener alguna conexión un poco más lógica con las juntas comunales y los juntistas comunales, cosa que hasta este momento ni siquiera le daban bola, digamos. Entonces, en ese sentido modificó un poco, pero desde ya que no modificó sustancialmente esta política que tiene el gobierno de la ciudad de que no existan las comunas. Esta es la realidad. La política del PRO siempre fue que las comunas no existan. ¿Y no existan por qué? Porque en realidad la comuna significa dos cosas. En primer lugar, que descentralizás el poder. Es decir, que una parte del poder que vos, gobierno central de la ciudad, tenés, se la das a un gobierno local y vos no la tenés más, ¿no? Y esto en general es algo que la política rechaza y el PRO lo rechaza absolutamente. Sobre todo porque para ellos la ciudad de Buenos Aires es un punto central de su política, ¿no? Y la segunda cosa, que casi diría yo tan o más importante que esta, es que esa descentralización implica que los ciudadanos pueden participar en las decisiones que quieren que tomen esas personas que ellos votaron. Es decir, vos, ciudadano de la comuna X, votaste a un juntista o a dos juntistas que salieron elegidos, ¿no? Pero ahí no queda tu democracia, sino que tu democracia, digamos, se amplía en el sentido de que vos podés formar parte voluntariamente y sin ninguna restricción del Consejo Consultivo Comunal. El Consejo Consultivo Comunal es un órgano de gobierno de la comuna, pero es un órgano de participación popular, donde los vecinos y sus organizaciones participan gratuitamente desde ya en función de proponer a la Junta Comunal lo que quieren que se haga y controlar que se haga bien. Claro. Y esto es un salto, digamos, trascendental en la forma de hacer política.
¿Y esto jamás se pudo implementar?
No se pudo implementar plenamente, pero lo que sí se pudo implementar, y de hecho es lo que está sucediendo hoy en la realidad, es que los consejos comunales en todas las comunas están funcionando y están funcionando autónomamente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se trata en los consejos comunales lo deciden los vecinos y las organizaciones que participan de los consejos comunales. No reciben órdenes de arriba, de ninguna arriba. Entonces, esto es una experiencia absolutamente nueva en la política nuestra, y más en la ciudad de Buenos Aires, donde en la ciudad de Buenos Aires estábamos acostumbrados a tener al presidente al vicepresidente y a un intendente que nombraba a ese presidente. O sea, nosotros ahí no pinchábamos ni cortábamos, los vecinos, ¿no? Ni siquiera teníamos en mente que formábamos una ciudad de la cual teníamos que ocuparnos, porque nosotros éramos el país, ¿entendés? Éramos la capital federal. Es decir, en nuestro concepto porteño, hasta ahora, la ciudad no existía. Existía la capital federal, es decir, existía el centro del país. Uh-huh. Y nuestras preocupaciones eran las políticas nacionales, no las locales. Y ahora, con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, mucho más con las comunas, la realidad local empieza a pesarnos y empezamos a darnos cuenta que si no nos ocupamos de nuestra vereda, poco podemos ocuparnos de lo que pasa a nivel nacional, digamos.
¿Y en esto en qué comunas ves fuertes con esta participación de los vecinos, las vecinas y las organizaciones?
Muchísimas. Desde ya en la 4 y en la 8, el crecimiento de los consejos comunales a partir del triunfo, digamos, del Frente de Todos en las juntas comunales se fortaleció muchísimo en las dos, pero vamos por número.
Sí,
en la...
por número y por barrio, por claro. Las dudas.
En la 5 hay
Almagro,
un consejo,
¿no?
Común. Sí, Almagro, bueno. Es un consejo que viene funcionando muy bien desde hace mucho tiempo. En la 6, que es Caballito también. En la 7, más o menos. En la 8, sí. En la 9 recién se termina de formar un consejo comunal muy fuerte, con mucha participación de los vecinos. En la 10, no tanto. En la 11, menos. En la 12, sí. En la 13, sí. En la 15, muchísimo. O sea que más o menos de las 15 comunas, ahí te diría unas 10 en donde los consejos comunales están funcionando muy bien y muy fuerte, ¿no?
Uh-huh.
Y creciendo a tal punto que hace dos sábados hicimos una reunión de interconsejos donde participan miembros de todos los consejos comunales y fue una participación de 100 personas en estas reuniones virtuales, sí, que se hacen, sí. Digamos.
Okay.
suena en El Peso del Rocío, Noche, del productor y beatmaker William.
La garúa en el desierto. El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Nos superó absolutamente, casi no teníamos forma de seguir la reunión por la cantidad de gente que había. Así todo, que es otra cosa muy importante, esta práctica de los consejos comunales ha llevado a que la gente empiece a aprender a funcionar muy bien en grupos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me acuerdo cuando las asambleas, bueno, quería hablar todo el mundo, hablaba todo el mundo, decía de cualquier cosa y nunca se terminaba a concretar nada porque era como una cosa muy anárquica y muy poco efectiva. En cambio, la práctica de los consejos comunales a lo largo de todos estos años, fueron 10 años de funcionamiento de los consejos comunales, ¿no? Desde que empezamos a formar los autoconvocados hasta ahora. Y eso hizo que muchísimos ciudadanos aprendamos, en realidad, a funcionar en colectivos, ¿no? A discutir sin matarnos, a tratar de llegar a que las discusiones lleguen a conclusiones y se concreten en hechos o propuestas. En fin, todo esto creo que es un avance enorme a nivel de democracia participativa, que es en realidad lo que plantea la Constitución de la ciudad, que así debe funcionar la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con democracia participativa.
Carlos, ¿y qué pensás que tendrían que ser los pasos a seguir para apuntar a que realmente se transfieran las funciones, se transfiera el presupuesto y que las comunas puedan empezar a tener más lugar en lo que es la gestión de la ciudad y la gestión del gobierno local?
Bueno, aquí, digamos, como pasos concretos, lo que se necesita es que la legislatura sancione un presupuesto donde una parte de ese presupuesto sea destinado y asignado directamente a las comunas, a cada comuna, ¿no? Uh-huh. Para lograr eso, digamos, en las condiciones actuales de reparto de legisladores, se va a hacer muy difícil en este año. O sea, es muy difícil que el año que viene las comunas tengan presupuesto propio, porque el PRO, te vuelvo a repetir, se opone a esto desde siempre, con lo cual no va a aprobar seguramente, tiene mayoría en la legislatura, no va a aprobar un presupuesto que asigne, digamos, jurisdicción presupuestaria, así se llama técnicamente, a las comunas. Jurisdicción presupuestaria quiere decir que el organismo, en este caso la comuna, tiene un presupuesto propio, que no se lo puede cambiar. Como tiene un presupuesto propio la legislatura o como tiene un presupuesto propio el Poder Judicial de la ciudad, ¿no? Que no, el Poder Ejecutivo no puede meterse en el presupuesto de la legislatura y cambiárselo. Eso se llama jurisdicción presupuestaria. Entonces, darle jurisdicción presupuestaria a la comuna es el paso que va a permitir que las comunas empiecen a funcionar realmente como gobiernos locales, efectivos, con posibilidad de acción. ¿Ya? Ahora, para lograr eso, te vuelvo a repetir, este año es muy difícil que se logre, pero lo que sí yo empiezo a ver este año y probablemente se intensifique mucho más el que viene, es que los juntistas comunales del Frente de Todos empezaron a trabajar en bloque a favor de las comunas, cosa que hasta ahora tampoco habían hecho. Y esto es un dato muy importante, porque obliga también a los legisladores del Frente y a otros legisladores de otros partidos a tener en cuenta esta realidad de las comunas, que más allá de que las quisieron eliminar, no pudieron. Más al contrario, fueron creciendo. Y entonces, probablemente, si en las elecciones del año que viene, que son las elecciones de legisladores, se logra una mayor cantidad de legisladores a favor de las comunas, probablemente a partir de ahí sí empiecen a generar presupuestos propios para las comunas y a partir de ahí el funcionamiento de las mismas va a poder ser realmente autónomo, ¿no? Como debería ser.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta charla.
No, por favor, gracias a ustedes, que son uno de los pocos que no... Porque, a ver, esto es una cosa que, digamos, no dije, pero el gobierno central de la ciudad se encargó de que la gente ignorara la existencia de las comunas.
Es que yo creo que entiendo que hay un montón de participación, por lo que vos decís que, bueno, que se está, digamos, acrecentando la participación en los consejos consultivos a través de organizaciones, pero creo que también desde los vecinos y las vecinas tenemos mucho desconocimiento de qué es lo que podemos llevar a plantear a una comuna o en dónde funciona, quiénes son nuestros comuneros y nuestras comuneras, o sea, como que hay un desconocimiento.
Pero absolutamente, pero este desconocimiento no es casual.
No.
Este desconocimiento fue planificado por el gobierno central de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos viste alguna vez una propaganda o una publicidad o algo sobre las comunas, cómo funcionan, quiénes pueden participar, etcétera, etcétera, etcétera? No. Incluso más, hasta hace 2 años estaban hablando de CGP todavía. Los CGP dejaron de existir en el momento que empezaron a funcionar las comunas. O sea que hubo una planificación estratégica por parte del gobierno de la ciudad de que la gente no se entere de que hay comunas. Uh-huh. Y esto te vuelvo a repetir por 2 motivos, porque no quieren descentralizar el poder y mucho menos quieren que los vecinos realmente participen en el poder. Esa es la verdad.
Claro, porque sería como una participación mucho más accesible por la dimensión de, digamos, de la estructura institucional. Sería mucho más accesible para los vecinos y las vecinas acercarse a plantear inconvenientes que no sé qué, ir a la legislatura
con
una ciclovía, por ejemplo. Me imagino que desde ahí tenés una injerencia mucho mayor y más cara a cara que una estructura más grande, pero bueno.
Pero y además, sobre temas locales, sobre temas que vos ves y tocás, digamos. Vos no estás hablando de la ciudad en general, vos estás hablando de que en frente de tu casa se cayó un árbol, o hace falta plantar un árbol. Son cosas muy concretas, digamos, que los medios no te pueden cambiar esa realidad. Vos la ves y la tocás todos los días, digamos. Si vos tenés un colectivo que te cruza la comuna, tenés un colectivo que te cruza la comuna. Y si no lo tenés, tenés que tomar tres. Y esto lo planteas en un consejo comunal y empezás, digamos, si las comunas funcionaran como deben, empezás a cambiar la realidad en función de lo que los vecinos están necesitando y queriendo. Nosotros estamos seguros, y lo estamos comprobando a través de la experiencia de los consejos comunales, que cuando el porteño se pone a participar en un consejo comunal, no se va más.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la comunicación y por todas estas explicaciones.
Bueno, gracias a vos, Laura, y saludo a toda la audiencia.
Dale, acabamos de hablar con Carlos Wilkinson, que es licenciado en Sociología e integrante del Movimiento Comunero.
Lo pone a tumbar, la rompe discoteca, va pitando Soul Train. Juego en primera, yoguineta de Drake. Quéreme mucho más, pero deséame. Quéreme mucho más, pero deséame. Quéreme mucho más, pero deséame. Pero deséame. Quéreme mucho más, pero deséame. Pero deséame, Mis rimas no tienen pasaporte, no piden permiso, piden horizonte. Hablan de la negra, de las gordas y de las putas, carecen de sentido. En tu mente obtusa camino por la cima de mi propio paraíso. Robo las miradas, paso sin aviso. Mi revolución es ser lo que yo quiera. Me dime la cintura, que eso me empodera. Quéreme mucho más, pero deséame. Quéreme mucho más, pero deséame. Quéreme mucho más, pero deséame. Quéreme mucho más, pero deséame.
Conocer lo que tu mente ve y entender el fuego que encontré.
El tema Mi Propio Paraíso.
Seguimos en El Peso del Rocío aquí en FM La Tribu y vamos a escuchar algunos comuneros y comuneras en este programa dedicado al tema. Comenzamos con Carolina Maccione, que es integrante de la Junta Comunal número 11 y que está ahora en su segundo mandato. Escuchamos lo que nos explica sobre las comunas.
Hola FM La Tribu, yo soy Carolina Maccione. Les cuento acerca de las comunas de la ciudad, que son 15 y comprenden uno o más barrios. En mi caso, la comuna 11 comprende a Villa Devoto, Villa del Parque, Villa General Mitre y Villa Santa Rita. Y la comuna es el órgano político y de gestión más cercano que tienen los vecinos para participar vecinalmente, tal como consagra la Constitución de la ciudad. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de generar esos espacios de participación, así como también recibir reclamos y brindar servicios a los vecinos de nuestra comuna. Nuestras facultades propias tienen que ver con el mantenimiento de los espacios verdes, las plazas, plazoletas, bulevares, así como también las veredas y el arbolado público. También tenemos un cuerpo de inspectores y también estuvimos trabajando fuertemente, podemos decir, en los programas de prevención del dengue y mitigación del coronavirus. Estas acciones realizadas en conjunto con el gobierno central. La comuna tiene una junta comunal como autoridad superior que está compuesta por 7 miembros que vienen, digamos, de las elecciones que se realizan cada 4 años. En mi caso, yo estoy realizando mi segundo mandato en representación de la coalición cívica en la Fuerza Vamos Juntos. en la Comuna 11 somos 5 miembros de Vamos Juntos, 2 miembros del Frente de Todos, y bueno, en la Junta Comunal debemos deliberar y votar sobre distintos proyectos, distintas acciones que queremos realizar, y también vamos discutiendo, digamos, sobre los temas propios de la comuna como de la ciudad, ya que de acuerdo a la ley de la comuna tenemos que generar opinión y generar declaraciones acerca de los temas que afectan a los ciudadanos de la comuna.
Escuchábamos a Carolina Massione y te cuento que un comunero o comunera gana el 60% del salario de un legislador o legisladora. Y ahora le toca el turno a Julieta Costa Díaz, quien participó de las primeras elecciones comunales en 2011 y luego renovó mandato hasta 2019. Julieta integró la comuna número 13 por el partido Frente para la Victoria. Actualmente es coordinadora del Centro de Justicia de la Mujer de la Ciudad. La escuchamos.
Según la Constitución de la Ciudad y la Ley Orgánica de Comunas, las comunas son unidades de gestión política y administrativas que tienen una competencia territorial. Es decir, que tienen injerencia en todo lo que sucede en un determinado territorio que también está fijado por ley. En estos 8 años que yo fui comunera, lo que pasó, pasaron distintas cosas. Al principio, el gobierno de la ciudad se comprometió con un plan de transferencias de competencias que a los poquitos meses de arrancada la comuna no lo pudieron cumplir, y vimos cómo esas competencias exclusivas que eran de las comunas quedaban en manos del gobierno central. Eso pasó en los primeros 4 años, donde crearon una secretaría que se encargaba de lo que tenían que hacer las comunas en realidad. Hubo unos decretos que decían, que parecían muy lindos, porque decían que transferían las competencias, pero cuando, eso decía el primer artículo del decreto, pero los restantes capítulos lo que hacían era transferirle a esta Secretaría de Gestión Comunal que habían creado para transferirle las competencias a las comunas, le transferían todas las competencias y los recursos a esta secretaría. El gobierno de Larreta profundizó quizás la no descentralización, porque en su gobierno fue donde se creó la Secretaría de Vías Peatonales, algo que es una competencia exclusiva de las comunas, que es todo el mantenimiento de veredas y espacio público. Bueno, Larreta creó una secretaría en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público encargada del mantenimiento de ese punto, que era una competencia exclusiva de las comunas. Lo que me parece bueno y positivo de esta última camada de comuneros es que hay 2 comunas que quedaron en manos de la oposición al gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, y eso lo que va a hacer es, bueno, primero vamos a tener mucho más información de qué es lo que pasa en las reuniones donde se juntan los presidentes y las presidentas de comunas con el gobierno de la ciudad, y vamos a poder saber que es algo que sospechábamos, que el gobierno de la ciudad se termina quedando con todas las competencias. Las competencias y las funciones que debería cumplir las comunas. Me parece que eso es interesante y va a ser un proceso interesante, aunque costoso, ya que los comuneros de la oposición, por ejemplo, ahora en pandemia, para acordar un protocolo tuvieron que recurrir a la justicia porque el gobierno de la ciudad no lo sentaba en la mesa. Es algo que va a costar mucho porque es gente que no cree en la descentralización, no cree en la participación ciudadana, pero bueno, con mucha militancia, paciencia y esfuerzo, creo que esta nueva etapa de comunas va a ser mucho mejor que las otras, que las anteriores, ya que los presidentes de comunas eran todos del PRO y terminaban funcionando más como delegados del gobierno porteño que como gobiernos autónomos y como lo que debería ser, lo que dice la Constitución y la ley que deben ser.
Thank you.
estuve pensando y sé que no es fácil reconocer. Siempre volvemos y creemos que es la última vez. Despacio, no me quiero apurar. Es probable que no vaya a durar. De mi parte yo estoy. Ahora decidite vos.
Escuchando la declaración de la banda El Zar.
Bueno, Laura, vamos llegando al final. Ya se empieza a terminar un nuevo programa aquí en El Peso del Rocío por FM La Tribu.
Agradecemos mucho a Celina Sereno, que ha editado y coordinado este programa y que tiene una agenda de contactos increíble, y también a nuestra operadora que nos ha puesto al aire. Y vamos cerrando este programa de la temporada número 12, una docena de añitos al aire de La Tribu.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.